La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Entramos en la hora negra. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, la semana nos deja la detención de Antonio Ortiz, por supuesto pederastra de Ciudad Lineal. Ha sido arrestado en Santander pasado miércoles, acusado de 5 secuestros de menores y abusos sexuales consumados.
De momento.
Esto es. Y de otros 3 en grado de tentativa. Esto quiere decir, supongo, que de intentarlo, ¿no? Eran niñas de entre 5 y 11 años. Digo, fue detenido en Santander en casa de unos familiares, donde se había trasladado hasta que pasara un poco la tormenta, pero su residencia habitual estaba precisamente en Madrid. El presunto pederasta tiene 42 años y un dilatado historial delictivo con antecedentes en secuestro, detenciones ilegales, robos con violencia e incluso una condena a 7 años de cárcel por abuso sexual de una niña de 6 años. Este pájaro estaba en la calle. Esto lo explicó el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Con estos antecedentes, uno podía pensar, ¿cómo es posible que la policía haya tardado tanto en detenerle?
En cualquier caso, en la ficha policial figuraba la condena como detención ilegal, no como atentado sexual, lo cual confundió en primera instancia. Pero hay que decir que yo creo, a mi juicio, no estoy completamente seguro de esto, la policía ha actuado de una manera muy correcta para, la gente dice, y estamos viendo estos días en televisión, pues que se pudre en la cárcel, que, en fin, son reacciones sociales muy lógicas, pero para que eso, de una manera jurídica, se cumpla y que este individuo pase una larga o infinita condena en la cárcel, es necesario que la policía le aporte al juez unas pruebas irrefutables, unas pruebas muy bien documentadas. Este individuo probablemente podía haber sido detenido hace medio año. Y esto a la sociedad a veces le escandaliza. ¿Por qué no lo detuvieron entonces? Bien, porque la policía necesita, como digo, no nos olvidemos que todavía hay una separación de poderes, espero que por mucho tiempo, entre lo judicial y lo penal. Es decir, el aparato policial lo que hace es entregarle al juez una serie de pruebas, una serie de documentación, que yo creo que han llegado hasta el final. ¿Podían haberle detenido hace medio año? Efectivamente. ¿Pero desde hace medio año la ciudadanía estaba segura? Por supuesto, porque el individuo estaba perfectamente localizado y controlado. ¿Qué es lo que ha hecho la policía? Acumular pruebas de una manera tan contundente, tan brutal, tan inapelable, que este tipo, dicho en un román paladino que a mí no me gusta, pero que creo que todo el mundo puede entender, se va a pudrir en la cárcel.
Miguel, preparando el programa durante la semana hemos cambiado de impresiones y me decías algo que me ha llamado mucho la atención y que quiero participar con los oyentes. Sí. Te ha llamado poderosamente la atención un tema que tiene que ver con este caso del pederasta de Ciudad Lineal y el mundo de la telefonía.
Sí, el mundo de la telefonía es muy importante. A veces nos parece, estamos acostumbrados a las series policiales maravillosas. Por cierto, que yo sigo con verdadero fervor el policía que deduce, en fin, desde Sherlock Holmes hasta las series contemporáneas. Sin embargo, nos olvidamos a veces del trabajo minucioso, escrupuloso, lo que antes, ahora a lo mejor suena un poco políticamente incorrecto, trabajo de chinos. Aquí ha habido un trabajo de chinos, dicho con todos los respetos y en lenguaje antes de lo políticamente correcto. Yo tuve la suerte de manejar en la Universidad Camilo José Cela el sumario de Marta del Castillo. Me llamó la atención en primer lugar que había tres tomos, digamos, del tamaño de una enorme guía telefónica, de llamadas. Las llamadas que han sido aquí cruciales, parece que en una de las retenciones de una de las víctimas, este tipo hizo dos o tres llamadas. Se tiene que hacer un cribado. Cada llamada de un teléfono móvil siempre se triangula, porque siempre hay tres postes, esos postes de los que a veces la gente protesta, pues se la han puesto en la terraza de su casa. Entonces se tiene que hacer una triangulación. Quiere decir que cada policía a lo mejor le toca escrutar 120, 130 mil llamadas que se han producido en una zona, para ir cribando y acercándose al individuo. Parece que cometió un error gravísimo, y ahí es donde parece, digo presuntamente, se localiza, digamos, su residencia, en la que intentó refugiarse en Cantabria, concretamente en Santander, cuando estaba atacando a una de las niñas. Es decir, independientemente del testimonio del que tanto se nos ha hablado, de que la niña dice que si tenía una verruga, no la tenía, y por ahí han podido ir los casos por la verruga, es difícil de identificar a alguien por ese cribado de llamadas. Sí que se ha podido ir siguiendo el hilo de la madeja. Y yo aquí quería hacer un homenaje a tantos y tantos y tantos centenares de policías anónimos, que no son ningunas figuras ni son grandes artistas de la resolución de los crímenes, pero sin embargo tienen la paciencia de ir acotando y centrando el dato hasta que consiguen atrapar al individuo.
Déjame, a propósito de esto, del tema de la telefonía, que te voy a contar algo que ha pasado esta semana. Y lo que ha pasado es que hemos dado de frente con una noticia que hablaba que durante la celebración de la Campus Party, que se celebró en Londres, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Británico de Datos Abiertos y Telefónica, plantearon un reto a varios grupos de investigadores, que sacaran el mayor jugo posible a grandes cantidades de datos. Una de esas bases de datos eran Smart Steps, desarrollada precisamente por Telefónica, una base de datos que puede predecir, toma nota, puede predecir el crimen a partir de la actividad de los teléfonos móviles de una zona o de un barrio. Así que, ante las preguntas de ¿se puede predecir un robo o un asesinato?, ¿nos ofrecen las nuevas tecnologías esa posibilidad? La respuesta, por raro que parezca, es que sí. La directora científica de Telefónica Research y coautora de un estudio sobre la predicción del crimen en Londres es Nuria Oliver, que nos acompaña esta noche. Nuria, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación.
Explíquenos cómo es posible predecir el crimen a raíz de la actividad de un teléfono móvil.
Sí, bueno, yo creo que hay que matizar muchas cosas, porque realmente esto es un estudio muy específico y preliminar, ¿no? Como bien has comentado, en colaboración con Campus Party y con el Open Data Institute y con MIT, lanzamos un reto el año pasado para ver de qué manera datos agregados y anonimizados, es decir, es un poco el polo opuesto a lo que ha estado hablando el invitado anterior de monitorizar llamadas específicas. Esto es simplemente mirando patrones de actividad en las torres celulares, ver ese tipo de datos, qué valor pueden tener para mejorar el mundo en un contexto de en cualquier tipo de áreas, ¿no? Tanto desde pues la respuesta a desastres naturales o situaciones de emergencia, como en este caso a intentar hacer mejores modelos de lo que nosotros llamamos en este artículo crime hotspots, es decir, áreas de la ciudad donde es más probable o menos probable que se produzcan crímenes.
Oiga, ¿y se puede terminar implantando y siendo usado por la policía, o para eso todavía faltan muchos años?
Bueno, como ha comentado el visitante anterior, creo que la policía tiene muchos medios tecnológicos para hacer investigaciones muy profundas de personas que puedan ser sospechosas, ¿no? Este trabajo es en un ámbito ortogonal a ese, ¿no? Porque, como repito, la idea era ver si simplemente caracterizando los niveles de actividad en las torres celulares, que de alguna manera es un reflejo de los niveles de actividad en diferentes zonas, ¿no?, de la ciudad, pues entender hasta qué punto esa información está correlada con el que haya más o menos crímenes en una determinada zona.
¿Y podríamos incluso afinar tanto como para saber el tipo de delito que se va a poder cometer?
No lo sé, porque los datos específicos que se compartieron de crímenes en Londres, esto era para la ciudad de Londres, uh-huh. La granularidad temporal era para cada mes y sí había una pequeña distinción del tipo de crímenes, pero en este trabajo no distinguimos entre los diferentes tipos de crímenes, con lo cual no lo sé si este tipo de datos, que son relativamente burdos, por decir así, ¿no?, tienen la suficiente capacidad predictiva como para poder afinar tanto y decir, pues aquí va a haber un robo y aquí va a haber un comportamiento antisocial y aquí va a haber un vandalismo y tal, ¿no? Eso no lo sé, porque no lo hicimos.
Uh-huh. Nuria, seguro que cualquier oyente que tuviera la oportunidad y el privilegio de poder hablar contigo, te haría la pregunta con la que yo arrancaba. ¿Se puede o se podrá predecir un robo o un asesinato a través de las nuevas tecnologías en el futuro?
No lo sé.
Bueno, mójate un poco.
A ver, hay mucho trabajo hecho sobre predicción de comportamiento humano en diferentes ámbitos y bueno, yo creo que gracias al crecimiento exponencial de la capacidad de procesamiento y de la capacidad de computación que tenemos, pues muchas técnicas de inteligencia artificial yo creo que en los próximos años van a ser una realidad, ¿no? Algo que hasta ahora no había sido posible, fundamentalmente porque no teníamos la capacidad de computación necesaria. Pero al mismo tiempo, obviamente, los humanos no somos robots al 100% predecibles, ¿no? Con lo cual, yo creo que cualquier tipo de análisis predictivo que se haga siempre va a ser en términos probabilísticos, uh-huh. De intentar decir, ¿no?, qué zonas es más probable, qué zonas es menos probable. Lo que sí que es importante destacar, y no sé si soy capaz de transmitir el mensaje o no, es que es muy diferente hacer un análisis individualizado de ciertas personas, como se comentaba anteriormente, a hacer un análisis totalmente agregado y anonimizado de áreas enteras, ¿no?, que es el foco de este artículo en concreto, porque aunque este tipo de datos parezcan de muy alto nivel y con poca información, en realidad estamos descubriendo que representan un salto muy significativo con relación al tipo de información del que se dispone hasta ahora, pues los gobiernos o los ayuntamientos y demás, ¿no? Entonces, simplemente tener estos sensores de actividad humana agregada, entender un poco características generales de movilidad o de densidad de gente que va moviendo de un lado para otro sin tener ninguna información en absoluto de ningún tipo de identidad, estamos descubriendo que tiene muchísimo valor, ¿no? Yo creo que es importante clarificar la distinción, porque este área que nosotros llamamos Big Data for Social Good, datos grandes, porque es en castellano, para el bien social, es un área que creo que sí puede tener un impacto muy positivo en el mundo en diferentes ámbitos, pues por ejemplo con pandemias o con desastres naturales o para diseñar mejor las ciudades para que, por ejemplo, los servicios de emergencia puedan llegar más rápidamente a donde se producen las emergencias y demás, ¿no?
Comprendo. Bueno, fíjate que qué bonito, ¿no? Datos grandes para el bienestar social. Nuria, gracias por atenderme, ha sido un placer. Gracias.
Muchas
y buenas noches.
Gracias, encantada.
Gracias.
Buenas noches.
Almodóvar, 30 segundos.
Interesantísimo.
Interesantísimo.
Pero resumiría en dos cosas.
¿Qué son?
Rápidamente, la inmediatez, que es lo que señalaba Nuria, frente a las estadísticas, los censos que se elaboran y salen públicos cada 3 meses, cada año, etcétera. Esto lo tenemos cada día. ¿Qué es lo que estamos previniendo en este caso? Ella lo apuntó. Un cálculo de probabilidades. No podemos predecir que se vaya a cometer un crimen, pero sí sabemos que las posibilidades de cometerse un crimen, un acto delictivo en tal zona es del 90%. Pongamos ahí el 90% de nuestros recursos policiales.
Claro, claro.
Es así de sencillo.
Claro.
Bueno, de sencillo y de importante, ¿eh?
Miguel, te voy a volver a dar las buenas noches en un poquitín, porque el caso de hoy yo creo que va a estremecer, ya lo hizo en su momento a la opinión pública, uh-huh. Va a estremecer a nuestra audiencia. El caso de Karil Chessman.
Sin duda.
Te oigo en un momento.
Uh-huh. Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Nuestra historia de hoy va a evocar un fantasma que aún deambula por los sombríos corredores de la justicia norteamericana. El fantasma de Caryl Chessman, uno de los grandes símbolos mundiales contra la pena de muerte. Durante 11 años, 10 meses y 7 días, fue el huésped de la celda 2455 del corredor de la muerte de San Quintín. La penitenciaría más antigua de California. En ese tiempo, estudió latín, se licenció en Derecho y se convirtió en su propio abogado, dedicándole más de 10.000 horas al estudio de su caso. También escribió 4 libros que fueron traducidos a varios idiomas y alcanzaron un éxito sustancial. Fue entrevistado por periodistas de medio mundo y concitó un movimiento de solidaridad con su causa a escala planetaria. Hoy, en la noche de COPE, la historia de Caryl Chessman. Para conocer los detalles sobre esta historia, continúa con nosotros en el estudio Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Adolfo, y bienvenida también a tu audiencia fantástica.
Decía que Caryl Chessman, a pesar de su muerte en 1960, sigue siendo uno de los grandes símbolos mundiales contra la pena de muerte y que su causa generó un movimiento mundial de solidaridad. Concrétame estos datos porque esto suena muy grandilocuente. ¿Realmente fue un hito?
Sí, yo creo que sí. Fíjate que para empezar el indulto se lo pidieron al entonces presidente Eisenhower personajes de la talla de Eleanor Roosevelt, la viuda del anterior el presidente Franklin Delano, Pablo Casals, Aldous Huxley, Ray Bradbury, Norman Mailer, Bill Graham, Robert Fox, instituciones, yo creo que esto es algo paradigmático, como la UNESCO y el propio Vaticano.
If to live and now you wait, Chessman, what?
Se produjeron asaltos y manifestaciones frente a embajadas norteamericanas en diversos países, algo que Estados Unidos no entendía excesivamente bien, y casi a diario multitudes de personas en diferentes lugares del mundo desfilaban frente a los tribunales. Además, su caso se convirtió en canciones interpretadas por famosísimos cantantes de su tiempo como Johnny Carill o Ronnie Hawink, cuya balada repetía el estribillo: que lo dejen vivir, que lo dejen vivir. El indulto de Chessman lo pedían intelectuales y artistas, proletarios urbanos de las grandes metrópolis estadounidenses y campesinos colombianos, por ejemplo, de los que salió el corrido para mí formidable de Chessman, que interpretaban el corrido de Chessman los Chamaquitos, un dúo formado por Isaura Zapata y su Eduardo Gutiérrez.
Bueno, queda claro que cuando el caso de un criminal o presunto criminal, luego hablaremos de este asunto, llega ya incluso a formar parte de la biblioteca musical de El Mundo, está claro que traspasó las fronteras de la justicia, de las cárceles. En tu opinión, Miguel, ¿Caryl Chessman era inocente?
Adolfo, probablemente inocentes no somos ninguno, pero menos sin duda Caryl Chessman, que se confesó protagonista de varios sucesos delictivos con atracos a mano armada, frecuente empleo de la violencia. Sin embargo, y lo que aquí es sustancial, es que por los delitos que fue condenado a muerte nunca fueron suficientemente probados y él mantuvo su inocencia hasta el último instante de su vida, 20 años en el corredor de la muerte, defendiendo su inocencia.
Vamos a recapitular sobre los antecedentes de la historia. Caryl Chessman nació en 1921 en el seno de una familia de clase media. Pero cuando aún era adolescente, su padre se suicidó y él empezó a verse involucrado en actos delictivos, eso sí, de poca monta,
que le llevaron al reformatorio. ¿Qué pasó después, Miguel?
Bueno, tras abandonar esa institución, los robos empezaron a crecer en importancia, incluso algunos con armas de fuego. Fue detenido y juzgado y finalmente acabó la primera vez en el penal de San Quintín, luego en la cárcel de Ohio, de donde logró fugarse, y después en 1944 al penal de Folsom con una condena de 28 años, pero tras tres años de cumplimiento de esa sentencia, en 1947 obtuvo una libertad vigilada porque su madre estaba agonizando, enferma de cáncer. Era una enferma terminal en ese tiempo, concretamente en enero de 1948, hizo su aparición un sujeto, digo, en la sociedad norteamericana, que utilizando una sirena policial de luz roja sobre el techo de su automóvil aterrorizaba a los ciudadanos de Los Ángeles. El modus operandi hoy nos suena, no sé, para algunos lejano, para otros cercano, consistía en asaltar a parejas de enamorados en parques o jardines, las playas tan conocidas por el cine de Malibú o de Santa Mónica, haciéndose pasar por la policía con el objeto de robar y de violar a las víctimas. Hay que decir que en muchos casos realmente era la policía.
Teóricamente era él ese ladrón violador.
Pues en un creciente ambiente de alarma social y de terror ciudadano, hay que tener en cuenta los años de los que estamos hablando, primeros de julio de ese 1948, Carl Chessman, que entonces tenía 27 años, fue identificado por la policía como el bandido de la luz roja, que es como la prensa, que entonces, bueno, quizá también como ahora, era determinante a la hora de dar un apelativo a esos delincuentes. Le identificaron como el bandido de la luz roja y a continuación pues entraba en la prisión de San Quintín acusado de rapto y violación de dos jóvenes. El 25 de junio de 1948, un jurado compuesto por 11 mujeres y un hombre lo encontró culpable de robo y de dos secuestros seguidos de abuso sexual, condenándole a dos penas de muerte. Hay que recordar que en Estados Unidos las penas de muerte son consecutivas, es decir, una vez que te mueres empieza a contar la segunda pena de muerte, por bárbaro que pueda sonar esto. Posteriormente fueron ratificadas por instancias judiciales superiores.
Jamás en la historia de la jurisprudencia han salido a la luz crímenes tan horribles. Señores del jurado, tienen ante ustedes a un monstruo de crueldad y de cinismo. ¡Mírenlo! ¡Obsérvenle! Un hombre que si hubiera sido inteligente se habría ganado la vida honradamente. Sin embargo, prefirió robar y asesinar a mujeres inocentes. No pido venganza, sino que se proteja a la sociedad. Para este asesino de masa solicito la pena máxima.
Miguel, cuando decimos que personalidades e instituciones pedían su indulto, debemos entender que había algunas dudas más que evidentes sobre la culpabilidad de Chessman. Es decir, ¿cómo fue su juicio y la condena?
Dicho en román paladino, una chapuza cósmica, como era desgraciadamente frecuente y habitual en la época. La policía, presionada por los políticos, la ciudadanía, necesitaba encontrar rápidamente un culpable. Y cuando detenía a un sospechoso no se paraban en barras. Era un tiempo que algunos autores han motejado, a mi juicio, de una manera muy gráfica, los años de Lule. A los detenidos se los golpeaba brutalmente en las comisarías, se les acababa obteniendo una declaración de culpabilidad que ya no había forma de levantar en la comparecencia ante el juez. Hay que situarse en unos tiempos muy distintos a los actuales. Uno puede declarar en comparecencia policial una cosa y decirle al juez absolutamente al contrario. No es el caso. Parece que Chessman, a pesar de que había señalado ante la policía al culpable, el que él consideraba el culpable, y gritaba repetidamente su inocencia, fue forzado a escribir después de varias noches sin dormir, etcétera, como se hacían los interrogatorios en la época. Firmó una confesión de culpabilidad y esa confesión ya no había forma de levantarla ante el Tribunal del Estado de California, que iba contra él. Ya prácticamente estaba escrito el guión inculpatorio, lo que sumaba una dureza que hay que contextualizarla. En su momento Ya hablamos de esto, pues de la ley que se acaba de promulgar, la ley Lindbergh, aquel famoso aviador cuyo niño fue raptado y ejecutado. Entonces, esto pasó a ser un delito federal. Esto lo hemos visto mucho en las películas. Hay delitos que en un estado son delito, en otros no. Con lo cual, huir entre estados es relativamente sencillo. Este ya era un delito federal. Y este fue uno de los delitos más graves a los que se acusó a Chessman, de esa retención, digamos, de ese rapto que entenderíamos a raíz de la ley Lindbergh.
Déjame, sácame de una duda que tengo, porque repasando documentación sobre este caso, he leído que las víctimas habían hecho una descripción del atacante muy distinta de la de Chessman. Incluso en el juicio no pudieron reconocerle. Esto es difícil de creer, ¿no?
Es difícil de creer, pero hay que ponerse en el contexto. En esos años 48, él, evidentemente, Chessman, admitió la comisión de algunos asaltos, pero jamás, en ningún caso, la violación y muerte de estas dos mujeres de las que había sido acusado. Además, yo creo que cometió el gravísimo error de representarse a sí mismo en el juicio. Esto ha ocurrido en alguna ocasión. En cualquier caso, el juicio ya era tan disparatado cuando se habían transcrito ya dos tercios de los procedimientos, o sea, es decir, ya el juicio estaba muy avanzado, pues la persona que se encargaba, entonces se hacía en estenotipia, la estenógrafa falleció, y el juez encargó de este cometido a un pariente muy cercano, persona alcohólica tratada, en distintos procesos de recuperación, que transcribió como Dios le dé a entender aquello de mala manera, e incluso en la lectura de conclusiones finales era incapaz de transcribir sus propias anotaciones, su propia letra era incapaz de leer.
Qué fuerte. Y además me dicen que este que sustituyó este alcohólico del que me hablas era un familiar del abogado acusador.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno.
Sin duda, sin duda. Esto resulta muy difícil de creer en el momento en el que estamos, pero las cosas eran así. Era una sociedad que había salido, bueno, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, y previamente pues Estados Unidos había salido de la catástrofe de en fin, del crack de Wall Street, de una sociedad muy convulsa en la que lo que se trataba es de garantizar a la ciudadanía seguridad y de que, bueno, las cosas se iban a resolver rápidamente, daba igual como fuera.
Caryl Chessman fue condenado a dos penas de muerte e ingresó en el corredor de la muerte en la penitenciaría de San Quintín. Allí comenzó a estudiar y a leer. Aprendió latín, se licenció en derecho, dedicando más de 10.000 horas al análisis de su propio proceso. Se convirtió en un hombre relativamente culto y educado. Empezó a trabajar como secretario del alcaide y Miguel escribió 4 libros que además fueron bestsellers.
Sí, uno de ellos, titulado precisamente Celda 2455, Pabellón de la Muerte, donde él pasó esos casi 10 años de su vida, se tradujo a varios idiomas, se vendieron más de 1 millón de ejemplares a nivel mundial. Estamos hablando de una época bien distinta a la nuestra, y los derechos de autor le reportaron en aquel entonces pues más de $100,000, sin contar derechos cinematográficos de una película que, dirigida por Fred Sears, se estrenó en 1955 con el mismo título.
Oye, una espera de 10 años que él utiliza para estudiar, para publicar libros, ¿por qué pasó tanto tiempo?
Bueno, como ocurre en el sistema penal norteamericano, y desgraciadamente lo hemos visto la semana pasada, creo que hablábamos de esto, durante más de una década, durante 8 ocasiones, se marcó el día y la hora de la ejecución de Chessman, pero en el último instante, segundos, minutos antes, hay que imaginarse esta situación, se paralizaba la ejecución de la condena y se volvían a examinar pues distintos alegatos y posibles nuevas pruebas. La novena, sin embargo, fue la definitiva, aunque tampoco exenta de tensión y sobresaltos hasta el último instante.
¿Por qué no me cuentas cómo fue aquella última apelación? Tras resultar fallida, esa última apelación finalmente llevó a Chessman a la cámara de gas.
Estamos en la novena y la verdad es que cuesta creerlo. Los tres abogados que en este momento tenía Chessman, verdaderamente muy activos en su caso, Davis, Asher y Wyden, consiguieron una fotografía de Charles Severin Terranova. Quedémonos con el apellido, con Terranova, a quien al mismo Chessman, el mismo Chessman había acusado de ser autor de los crímenes durante el interrogatorio policial del que hablábamos antes, y de nuevo durante el juicio, sin que, por supuesto, se le hiciera el menor caso sobre esta inculpación, sobre este Terranova. Los abogados repasaron las declaraciones de las víctimas, de los ataques del bandido de la Luz Roja, que, recordemos, no coincidían con la descripción de Chessman en el juicio, pero, sin embargo, encajaban perfectamente con la imagen de Terranova. Consiguieron una cita con el gobernador de California. Hay que decir que en ese momento era un gobernador, un ferviente católico, contrario a la pena de muerte. Cuando llegaron los abogados, se dio cuenta de que estaba ante una prueba capital, que allí había una foto que coincidía exactamente con las descripciones que las víctimas habían hecho del delincuente. Y entonces, viendo todo aquello, decidió inmediatamente llamar al juez para que interrumpiera, para que pospusiera la ejecución de Chessman en tanto no se evaluaran esas pruebas. Le dijo a su secretaria que hiciera la llamada, que paralizara la ejecución que se iba a producir en San Quintín, que llamara al alcaide para interrumpir esa ejecución. Hay que recordar que el alcaide, y lo decías tú antes, es muy importante, su secretario era Chessman, le adoraba, le había cobrado un especial cariño. El alcaide estaba deseando que llegara esa llamada, pero la secretaria empezó a llamar y le dijo finalmente al gobernador: en la cárcel no cogen el teléfono. Claro, el gobernador dijo: aquí pasa algo, esto es absurdo. El alcaide siempre está esperando la llamada del gobernador. Se dio cuenta de que la secretaria estaba marcando mal el teléfono. Cuando ya lo marcó bien, cuando le dijo: estás equivocada, en inglés nunca se sabe el tú o el usted, hay un error, este teléfono marque bien, el alcaide, con voz entrecortada, le dijo que ya era inútil, que acaban de caer las píldoras de cianuro sobre el ácido sulfúrico y que el reo ya estaba respirando el gas letal.
Eran casi las 5 de la tarde del 2 de mayo de 1960. Habían pasado 11 años, 10 meses y 7 días desde que el tribunal dictara una sentencia de muerte que Chessman había eludido en 8 ocasiones. La novena no pudo ser. Así anunciaba la televisión la ejecución de Chessman.
El increíble drama en la prisión de San Quintín ha terminado. Carol Chessman ha sido ejecutado. En la cámara de gas aspiró el humo que terminó con su vida.
12 years ago, Carol Chessman was sentenced to death for sex crime, kidnapping and robbery.
Hace 12 años, Carol Chessman fue sentenciado a muerte por crímenes sexuales, secuestro y robo. El teléfono de la habitación sonó al final, pero después de una docena de años en la cárcel, la llamada se hizo tarde por un error al marcar y la ejecución no se pudo abortar. La cámara de gas hizo que la víctima cayera al suelo. Así lo cuenta el London Daily Mirror. La ejecución 12 años después de la sentencia se hizo efectiva.
Miguel, en tu vertiente de periodista científico, has tenido oportunidad de leer en muchas ocasiones en prensa, incluso en libros. Recuerdo una de las últimas lecturas que hice de el libro Cámara de Gas de John Grisham, donde hay un capítulo que se explica claramente cómo es el método cuando uno muere dentro de una cámara de gas. Cuéntame, es decir, ojo, quiero recordar que todavía en 4 estados norteamericanos se aplica esta pena de muerte de la cámara de gas. ¿Cómo es?
En su momento hablábamos, recuerdo de lo que ha sido durante tantísimos siglos nuestra forma de pena de muerte, que en su momento se consideró piadosa, ¿no? Las ejecuciones dependen siempre de la persona y del ejecutor. En el caso de la cámara de gas, por no irnos a otros temas, teóricamente, al menos dentro de lo que debe ser, en fin, cuesta decirlo, ¿no? Pues el modo de que dicen los americanos de correcta manufactura, el reo se sienta y se le ata en una silla bajo la que discurre un tubo conectado a un pequeño depósito de ácido sulfúrico que empieza a salir cuando se da la orden de ejecución. Entonces, un funcionario usa desde el exterior un brazo mecánico con el que deja caer dos píldoras de cianuro potásico sobre el sulfúrico y eso produce un gas muy volátil, el cianhídrico, que a los pocos segundos empieza a respirar el reo y que tiene el efecto de inhibir multitud de sistemas vitales, pero sobre todo impide el uso de oxígeno, es decir, la acumulación de oxígeno por parte de las células, lo que lleva a una muerte celular. El condenado, a continuación, estamos hablando, digamos, en un plano teórico, pero siempre acaba así. En el teórico y en el práctico puede durar más o menos, se contorsiona violentamente. Esto hay que decir que lo están presenciando pues familiares de las víctimas, abogados, periodistas, en fin, es un espectáculo. Se contorsiona violentamente, al poco pierde el conocimiento, la cabeza se le cae hacia un lado y se produce una sialorrea, que es la producción anormal de saliva que sale por la boca en forma de espuma, esto que hemos visto quizá también en algunas películas, esta espuma blanca en teoría. Esto tiene que durar menos de un minuto, pero en muchos casos ha durado hasta 10, incluso 15 o 20 minutos.
¡Su! Almodóvar, por Dios. Sí. Bueno, vamos a los hechos. Antes de que eso ocurriera, Karel Chessman se había dejado atar con las correas a la silla sin oponer la menor resistencia. Le había guiñado un ojo a los periodistas que le habían entrevistado durante años y que estaban presentes al otro lado del cristal. Había recostado la cabeza hacia atrás y aspirado con fuerza el mortífero gas para terminar cuanto antes con el trágico trámite. Antes de todo eso, le había escrito una carta a Will Stevens, redactor del periódico de San Francisco, carta a la que naturalmente hemos tenido acceso y que hacemos un resumen de ella.
Cuando usted lea esto, habré cambiado una pesadilla de 12 años por el olvido. Y usted habrá sido testigo del acto final y ritual. Abrigo la esperanza de morir con dignidad, sin miedo animal y sin valentonadas. Tengo respeto por mí mismo. Me siento extrañamente tranquilo. En breve me han de decir: ya es hora. Hora de caminar esos pocos y cortos pasos. Ya es hora de sentir el olor sintético similar al del florecimiento del melocotonero. Es hora de inhalar, de que la conciencia retroceda hacia un vacío negro y eterno. Es hora, en breve, para morir. Dejemos aquí a un lado la cuestión de la culpabilidad o inocencia. Lo que me impele a escribir esta carta es que creo honradamente que hay algo más envuelto en este asunto que la muerte de un hombre. Escribo por cuanto he escuchado la voz de la humanidad que se ha levantado en mi favor y a causa de haber visto demasiado sobre la muerte infligida al hombre. No me considero héroe ni mártir. Al contrario, soy un tonto que se da cuenta de la naturaleza y la calidad del desatino de sus primeros años de rebeldía. Aprendí muy tarde, y solo después de llegar a la celda de la muerte, de la hermandad del hombre y de la responsabilidad que individualmente tenemos.
Miguel, esta carta fue escrita la noche anterior a la ejecución, en la que tradicionalmente el reo puede pedir una cena especial. Incluso hemos hablado antes de la literatura sobre las penas de muerte, el tema de cámara de gas, en fin, otros mecanismos, otros métodos. ¿Sabemos qué pidió Chessman esa última noche?
Sí, curiosamente, en ese ritual macabro, pero que se sigue manteniendo en algunos sitios, Texas, por ejemplo, el abandonado, Karel Chessman pidió que le sirvieran una hamburguesa con patatas fritas y chocolate. Como dato, y discúlpame, pido disculpas también a la audiencia, pero como dato quizá banal, es curioso que desde un punto de vista gastronómico, ya sabes que mis aficiones periodísticas y literarias van también por esa línea, aquella noche el menú de los presos de San Quintín, que en principio suena más apetecible, y que conocemos por un periodista español. Aquella noche el menú era ensalada mixta, filete de cerdo a la parrilla con patatas y guisantes y pastel de manzana y café con leche. Añadiendo curiosidad a la curiosidad, resulta que solo sabemos, como te anticipaba, gracias a un periodista español que estaba allí en aquellos días.
Correcto, he tenido oportunidad de leer alguna de sus cosas. Supongo que te refieres a Julio Camarero. Él trabajó, madre mía, en el diario Pueblo, redactor, jefe y corresponsal en Uruguay. Corresponsal de la SER en Nueva York. Fue director del mítico semanario de sucesos El Caso.
Sí.
Correcto, sí.
Pero fíjate
Julio Camarero.
Julio Camarero, cuando yo veo, y lo pueden ver todos tus oyentes y los míos, ya me atrevo a considerarlos, está La Vanguardia, tiene digitalizada toda su producción, es decir, se puede acceder a sus archivos y se puede ver toda una página entera de La Vanguardia con aquella entrevista de Julio Camarero que le hizo a Karel Chessman. Es verdaderamente fascinante por muchas cosas que seguramente tú nos vas a contar también.
Bueno, he tenido la curiosidad de irme al día 3 de mayo de 1960 al periódico La Vanguardia. Uh-huh. Ahí he visto que entrevistó al alcalde de San Quintín, aquel que nunca pudo recibir la llamada porque se estaba marcando un número equivocado. Y fruto de aquel encuentro, de aquella entrevista, él extrajo su propia, me refiero a Julio Camarero, el periodista español, extrajo su propia teoría, ¿no?
Pero yo creo que Julio Camarero debería tener, a mi juicio, por lo menos una calle en cada ciudad importante de este país, porque fue un periodista verdaderamente extraordinario. Pero lo asombroso de esa crónica que publica La Vanguardia, como decías, que cualquiera, tú has podido hacer, pero puede hacer cualquiera, el 3 de mayo de 1960, se publica un día después de la ejecución de Chessman, lógicamente él ha estado antes, y Julio Camarero está convencido de que ha encontrado al asesino real de esas dos jóvenes por las que condenaron a muerte a Chessman. Al final de la crónica, Julio explica que haciendo sus propias indagaciones en los bajos fondos de San Francisco, localiza a un delincuente mexicano que le revela cuál fue el verdadero asesino de Chessman. Volvemos a lo que antes decíamos, Charles Chevening Terranova, el mismo que los abogados de Chessman estaban manejando delante del gobernador de California en el momento en que el gobernador decide llamar al alcaide de San Quintín para dejar sin efecto la pena de muerte. O sea, Terranova había sido miembro de la misma banda de Chessman, esto es lo que puede confundir, y sabemos por datos policiales que se ahorcó con la correa de su pantalón en la estación de ferrocarril de Los Ángeles tras ser detenido por la policía justamente en los mismos días de 1948 en los que fue detenido Chessman.
Chessman peleó hasta el final y defendió su inocencia durante los 12 años que permaneció en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. Nos hemos preguntado cómo es esta prisión, San Quintín, que también ha formado parte de muchos argumentos y muchos guiones cinematográficos, y quiénes fueron algunos de sus ilustres inquilinos. Este es el resultado de ese trabajo.
La voz que escuchamos es la de Johnny Cash y los aplausos son de los presos de la prisión de alta seguridad de San Quintín, ubicada en el estado de California. Inaugurada en 1852, es la cárcel más antigua del estado y por donde han pasado reclusos tan peligrosos como William Bonin, condenado por 14 asesinatos, Clarence Ray Allen, condenado por ordenar 3 muertes, o David Mason, ejecutado en la cámara de gas por asesinar a 5 personas. En el corredor de la muerte de San Quintín también esperó su final Barbara Graham. Esta mujer, que ejercía la prostitución y coqueteaba con las drogas, se sumó al plan de unos amigos, robar en la casa de una rica viuda. Pero todo se torció y la víctima fue asesinada. Los amigos de Barbara Graham la señalaron a ella como única autora de la muerte. Fue condenada y ejecutada en la cámara de gas en 1955. De nada le sirvió declararse inocente. Su historia se llevó al cine en la película Quiero vivir, cuya actriz protagonista, Susan Hayward, ganó el Oscar por su interpretación.
Soy inocente, soy completamente inocente. Estuve con mi familia esta noche. Soy inocente.
¿Lo jura?
Lo juro.
Actualmente San Quintín es una de las cárceles más emblemáticas y violentas del mundo, como explicaba uno de sus funcionarios a Documentos TV.
Son tramas y complots. Esto es lo que hace que este trabajo sea tan interesante. No hay mejor trabajo que este. No soportaría trabajar en una fábrica. No disfrutaría de tantas emociones si trabajara en una fábrica.
Actualmente San Quintín tiene una población reclusa de 5.000 personas, de los que 600 esperan en el corredor de la muerte ser ejecutados por inyección letal. Es el método utilizado desde 1995. Previamente se empleó la cámara de gas e incluso la horca.
Miguel, me comentabas a micrófono cerrado la similitud del caso entre Caryl Chessman y esta Barbara Graham, ¿verdad?
Yo creo que el hecho de que el caso de esta mujer, llevado a la pantalla con el éxito que ya se ha dicho, pues, con el Oscar, uno de los Oscar, yo creo, más merecidos de la historia de Hollywood, Susan Hayward, no lo digo también como tu colaboradora, pero es evidente que es la lucha frente a algo tan absurdo como es la pena de muerte, sobre todo ejecutada a tan larguísimo plazo. O sea, quiere decir, cuando pasa el tiempo, ¿a quién demonios estás matando? Estás matando a alguien que no es el ejecutor de aquellos casos, pero sobre todo, yo creo que tanto Chessman como esta mujer, a la que recordamos por aquella maravillosa película Quiero Vivir, yo la recuerdo de mi infancia y mi adolescencia, y la vuelvo a ver de vez en cuando porque es una película maravillosa que todo el mundo puede hacer a ella, pues en YouTube ya está colgada. Pues son dos casos en los que se evidencia que la pena de muerte es una falacia, responde pues a inquietudes sociales, a compromisos políticos y nunca a la justicia, sino a veces a la venganza y a veces a la conveniencia ocasional.
Miguel, sin ánimo de provocar ninguna polémica, cuando dices, ¿cómo se puede tardar tanto en ejecutar una pena de muerte? Es decir, 10, 12 años después, es evidente que estábamos matando a una persona diferente, entendiendo Exacto. por eso, persona Exacto. que ha evolucionado, que está...
Exacto.
Por tanto, tú que además eres un defensor de la no pena de muerte, lo que estás diciendo al final es, si hay que ejecutar con pena de muerte, que se haga de forma inmediata.
Por supuesto, yo siempre estaré en contra de la pena de muerte. Me parece que es algo inútil, que no estamos solucionando nada con eso, pero en cualquier caso se concebiría que tú matar, que el Estado, la justicia siempre es el Estado contra fulanito, lo hemos visto siempre en las películas, bueno, que el Estado ejecutara al culpable de unos hechos, pero ese individuo 10 años después, ¿quién es? Es otro. Estamos matando a una persona que no cometió esos delitos. Cualquiera de tus oyentes se lo puede preguntar en ese momento, pues un oyente que tenga 40 años, ¿en qué se identifica con el que tenía 17 y estaba romanceando con la vecina, y como la vecina le daba calabazas, pues estuvo a punto de suicidarse metafóricamente? Quiero decir, todos evolucionamos, nuestra vida no es un instante. Hay quien ha dicho que el presente no existe, solo existe el pasado y el futuro, pero el presente siempre es una ficción. Dicho de alguna manera, la manzana está en el árbol o está en el suelo, pero esto de cayendo, esto dura unas décimas de segundo. En fin, todo esto yo creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre todo sobre casos que no están en absoluto claros, como es el del que estamos hablando, de Caryl Chessman.
¿Cómo se puede interpretar una sociedad aparentemente tan evolucionada como la sociedad norteamericana, donde todavía haya pena de muerte y además de forma tan absolutamente cruel como el caso que nos trae de la cámara de gas?
La verdad es que es un contrasentido inexplicable. Es una ciudad avanzadísima en todos los aspectos, defensora y garante de la libertad en cualquier rincón del mundo, y que al mismo tiempo mantiene algo tan anacrónico como es el derecho a quitarle la vida a un individuo. Una sociedad profundamente religiosa. En Estados Unidos se respetan las religiones como en ninguna parte del mundo. Yo, como sabes, por circunstancias, pues he pasado algún tiempo ocasionalmente por allí. Pues da igual que sea unos Hare Krishna que salen a la calle, la policía inmediatamente corta el tráfico, se les respeta, y lo que se pide en un juicio es si la persona acusada iba a los oficios dominicales. Da igual de la religión que sea, hay un respeto enorme, profundo, In God We Trust, es lo que dice las monedas y lo que dice la constitución de ese país, en Dios confiamos. Un país que confía tanto en Dios y que cree que Dios es el único garante de la vida de los individuos, ¿cómo puede quitarle la vida a un individuo y convertir además eso en un espectáculo dantesco? Porque recordemos, en el caso de Chessman y en el caso de todas las ejecuciones, están los familiares de las víctimas, están los abogados, están los periodistas. Es un absoluto circo que normalmente pues acaba en vomitonas, acaba de una manera grotesca, y eso se sigue practicando. No sabría decirte por qué.
Caryl Chessman, ¿culpable o inocente? Probablemente nunca lo sepamos con certeza, pero en todo caso, víctima de un sistema aberrante que con frecuencia ejecuta las sentencias tras un tiempo tan dilatado, como decíamos, que el convicto ya no es el mismo, ni de lejos, que el que entró en prisión en su día. Sobre todo ello sobrevuela además la gran pregunta sobre la utilidad o el sentido de la pena de muerte. Chessman opinó a su manera en una nota que le envió a su editor cuando el final era inminente. Una nota que termina diciendo:
ahora que el Estado se ha tomado su venganza, me gustaría preguntarle al mundo qué ha ganado con ello.
Ahora que el Estado se ha tomado su venganza, o podría decirse que ha hecho justicia, decía Chessman, me gustaría preguntarle al mundo, ¿qué ha ganado con ello? Miguel, ¿qué se gana con una pena de muerte, con una sentencia?
Yo creo que nada, es una pregunta retórica. El Estado no gana nada, la sociedad no gana nada. A un delincuente, a un criminal, a un ser repugnante, sea este, que creo que no lo fue, o cualquier otro, lo que hay que hacer es apartarle de la sociedad, impedir que siga haciendo daño, que siga produciendo dolor en la sociedad. Pero yo creo que nuestra justicia nunca debe estar en la venganza.
Miguel, nos oímos la próxima semana. Gracias.
Eso espero, me has dejado sin aliento, como siempre, Adolfo.
Gracias.
Un abrazo.
Enseguida volvemos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Atención a los amantes de la buena música. Vamos al boletín de noticias y después nos encontraremos con Ray Charles.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. When you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever, oh, that's a something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Doc, here it's fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with that flame in you.
Oh, fever.
I'm a fire. Fever, yeah, I burn in pursuit.
She said, Daddy, Daddy, don't you dare, he gives me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever on his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right?
Now you've heard our story.
Oh, it's your story.
Here's the point that we have made.
I'm listening.
Chicks were born to give you fever.
That's right, be it Fahrenheit or centigrade.
They give you fever. Ooh, ooh, ooh. When you kiss them, fever if you live, you learn. Fever, tell you sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Yeah.
I tell you, what a lovely way to burn.
Ooh,
all right now, what a lovely way to burn.
Lovely, lovely,
I like that.
Lovely,
what a lovely way to burn.
You ain't right, Rick.